El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta su programa
El Maestro en Casa.
Hola, ¿cómo le va? Bienvenido a nuestro curso de comunicación y lenguaje del Grupo Quiriguá. Como cada semana le acompaña Ricardo Marroquín
y Erlinda González. ¿Qué tal está? Hoy estudiaremos la semana 33 y conoceremos a algunos poetas guatemaltecos del siglo XX.
Seguramente usted ya tiene su libro abierto en la página 229, ¿verdad? Bueno, pasemos entonces a la 230 para conocer los logros de esta semana. El primer logro que vamos a alcanzar es identificar la relación de la imagen con el texto al que acompaña.
El siguiente es valorar la poesía guatemalteca del siglo XX.
También, como ya lo dijo Erlinda, vamos a conocer algunos poetas guatemaltecos representativos del siglo XX y sus obras.
Y en la sección de ortografía, el logro es usar correctamente la letra Z en palabras terminadas en ISO, ISA.
Y el último logro que nos colocan ahí en el libro es convertir un texto en verso en un texto en prosa.
¿Y usted qué logro se propuso esta semana? Ajá, muy bien. El mío, por ejemplo, es leer poemas de Otto René Castillo.
Es uno de los poetas guatemaltecos que vamos a conocer durante esta semana. Ahora, escuchemos cuál será el contenido.
¿Qué encontrará esta semana?
En la aventura de leer,
Andariego, Luis Alfredo Arango.
En el mundo del lenguaje,
poetas guatemaltecos del siglo XX.
En mejore su ortografía,
las palabras terminadas en ISO, ISA.
Vayamos a la página 231.
La aventura de leer.
Esta semana vamos a leer un poema de Luis Alfredo Arango. Se titula Andariego. Siga la lectura.
Si el poeta es andariego, cuando salga a caminar, no lleve palo de ciego, porque hay mucho que mirar. No lleve loro en el hombro, porque hay pájaros tenores, que lo llenarán de asombro con sus cantos y colores. Lleve panes en matate, unas hojas de papel, un sombrero de petate, y que Dios vaya con él.
Acá Luis Alfredo Arango nos dice que el poeta debe estar atento a las palabras que le inspiran, el canto de las aves y lo que ve a su alrededor.
Vayamos ahora al rincón de la estrategia.
Las imágenes como apoyo del texto. Las ilustraciones que acompañan a una lectura ayudan a imaginar lo que el autor nos quiere decir. Fíjese en la imagen que acompaña al texto. ¿Qué le dice? ¿Qué añadiría a la imagen después de leer el poema?
Ahora nos dan una nueva estrategia para poder comprender de una manera mejor el texto, ¿verdad? Relacionar la imagen, que muchas veces acompaña a los textos, con el texto mismo. Por ejemplo, ¿cuál es el título del texto de esta semana? Es andariego. ¿Y qué significa esa palabra andariego? Pues si miramos el texto, podemos ver ahí un hombre que camina. Entonces, andariego significa caminante, ¿verdad? Vemos allí un poeta que está muy cerca de la naturaleza. Quizás está buscando inspiración para un nuevo poema.
Cuando lea un texto, fíjese en las ilustraciones que le acompañan. Siempre nos dan una idea de qué trata el texto.
Vamos ahora a la página 232 para realizar nuestros ejercicios de comprensión de lectura. Vámonos directamente al inciso A, lo que entendió del texto. El nivel literal. Leamos las instrucciones. Complete cada oración con una frase que incluya el sinónimo de la palabra resaltada. Y ahí nos dan un ejemplo, ¿verdad? Está el inciso 0. Y la oración es, un palo de ciego es igual a... Y ahí tenemos la palabra resaltada, ¿verdad? Palo. Es un sustantivo. A ver, ¿cuál puede ser un sinónimo de palo? Puede ser vara, bastón. Ahí nos dan bastón, ¿verdad? Ya está respondido este inciso. Un palo de ciego es igual a un bastón de ciego. Bastón y palo significan lo mismo.
Vayamos al numeral 1. Un poeta andariego es igual a... La palabra que debemos sustituir por un sinónimo es andariego. Ya Ricardo nos había dado la pista, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra andariego? Ajá, caminante. Entonces, para completar esta oración, nos vamos a la línea de la derecha y escribimos un poeta caminante. Un poeta andariego es igual a un poeta caminante.
Allí en la línea en blanco tiene que escribir esto, ¿verdad? Un poeta caminante.
Coloqué el punto al final de la oración.
Muy bien. Los numerales 2 y 3 le quedan a usted de tarea para después de la clase radial.
Ahora vayamos al inciso B, lo que dedujo de la lectura, nivel inferencial. Leamos las instrucciones. Ahí en el número 1. Lea la pregunta y rellene el cuadro de la respuesta correcta. La primera pregunta es, ¿a qué se refiere el poeta cuando dice que no lleve el oro en el hombro? Ajá, nos dan tres opciones. Vamos a leer. La primera opción es, el poeta debe estar atento a las palabras que le inspiran el canto de las aves. La siguiente es, el oro tiene que llevarlo en una jaula. Y la última opción es, puede que el oro se eche a volar y desaparezca. A ver, ¿qué significa no lleve el oro en el hombro? Ajá, muy bien, que el poeta debe estar atento a las palabras que le inspiran el canto de las aves. Vamos a rellenar ese cuadrito que está a la izquierda, con cuidado para no salirse de la línea. Muy bien.
De igual manera, usted tiene que realizar la siguiente pregunta y los demás ejercicios de la comprensión de lectura. Pasemos ahora a la página 233. Acá tenemos la sección Creciendo en Valores, y el subtítulo es Valoremos a nuestros poetas. A ver, ¿por qué será necesario valorar a una persona que escribe poemas? Pues una persona que escribe nos comparte algo que siente, algo que piensa o que ha vivido, ¿verdad? Es decir, nos está dando como un regalo a través de sus palabras. Esa es una de las razones por las cuales lo tenemos que valorar.
Así es, y en Guatemala hay muchos poetas, hombres y mujeres que nos regalan su poesía, como los que vamos a conocer esta semana.
Y ahí le invitan a hacer otro ejercicio, a que vuelva a leer el poema de Luis Alfredo Arango, el que ya leímos en la sección de la lectura, y realicemos tres pasos. Leerlo despacio, leerlo varias veces hasta que captemos su sentido, es decir, lo que significa, y nos dicen también, no lo leamos solo con los ojos, sino que vocalicémoslo, es decir, leámoslo a voz alta, a voz recia.
Muy bien. Y también le invitan que lea el poema ante sus familiares o amigos y que comente con ellos qué sentimientos les han despertado esas palabras tan bonitas que han leído. Abajo está la biografía de Luis Alfredo Arango. Él es un escritor guatemalteco. Ya hemos leído algunos fragmentos de él en nuestro libro.
Le invitamos a que lea esta biografía al finalizar la clase radial. Pasemos ahora a la página 234.
El mundo del lenguaje.
Acá tenemos ya el mundo del lenguaje. Y el inciso A dice, poetas guatemaltecos del siglo XX. Precisamente hoy, como ya lo dijo Erlinda y como ya lo hemos comentado, vamos a conocer a algunos poetas más representativos del siglo pasado. Otto René nació en Quetzaltenango en 1936 y por sus ideas revolucionarias tuvo que salir exiliado del país. Es decir, que tuvo que buscar protección en otros países, fuera de nuestras fronteras. En 1967, fue capturado y asesinado por el ejército de Guatemala.
Otto René Castillo refleja la búsqueda de un mundo diferente, donde reina el amor, la justicia, la libertad y la ternura. Eso se refleja en su poesía, y a él se le conoce como el poeta de la ternura. Por su obra obtuvo varios premios. Por ejemplo, ahí nos mencionan el premio Autonomía de los Estudiantes Universitarios de Guatemala en el año 1957. Y entre sus obras se destaca Poemas de Cunhumán, El informe de una injusticia y Para que no cayera la esperanza son obras póstumas, esto quiere decir que fueron publicadas después de su muerte.
Y fíjese que durante muchos años estaba prohibido leer los poemas de Otto René Castillo, porque él perteneció a la guerrilla, pero ya luego de los acuerdos de paz nosotros podemos acceder a sus poemas y leerlos, así que le invitamos a que los busque, los lea y los disfrute. Vamos ahora al ejercicio 1. Leamos las instrucciones. Complete la ficha que recoge los aspectos más importantes de Otto René Castillo. Y ahí abajo tenemos la ficha, ¿verdad? El título es Otto René Castillo. Empecemos entonces a llenarla.
Bajemos a la línea siguiente. Leamos. Nació en Quetzaltenango en... Y bueno, ahí tenemos una línea en blanco, ¿verdad? A ver, ¿en qué año nació Torrené Castillo? El libro nos lo dice un poco más arriba. Ajá, nació en 1936. Escribamos entonces en la línea en blanco con números 1936.
Y bueno, continuamos la oración. Y luego dice, y murió en Guatemala, ¿eh? Y está el espacio en blanco para que escribamos la fecha. Uh-huh. Y como dijo Ricardo, acá en el libro está ese dato, ¿verdad? ¿En qué año fue? Muy bien, ¿ya se fijó? Sí, fue en el año 1967. Él murió en el año 1967. Escriba esa fecha en la línea en blanco. Muy bien, después de la clase radial, complete la ficha. Recuerde colocar el nombre de las obras líricas y entre paréntesis el año de publicación. Ahora vayamos a la página 235 para conocer las características de la obra de Otto René Castillo.
La primera es que Otto René Castillo es auténtico. Sus poemas tienen autenticidad, pues en ella reflejan los ideales por los que vivió, luchó e incluso murió.
Así es, y vamos a escuchar un trocito del poema Vamos Patria a Caminar, el primero que aparece allí en el recuadro naranja. Siga la lectura.
Vámonos patria a caminar, yo te acompaño. Yo bajaré los abismos que me digas, yo beberé tus cálices amargos. Yo me quedaré ciego para que tengas ojos, yo me quedaré sin voz para que tú cantes, yo he de morir para que tú no mueras.
¿Qué le pareció? Es muy bonito, ¿verdad? Nos invita a que luchemos por una sociedad mejor. Por eso los poemas de Otto René Castillo tienen autenticidad. Y otras características es que denuncia la injusticia y es un canto a la libertad. No se queda únicamente con decir cosas bonitas, ¿verdad? Sino que sus poemas tienen contenido social. Es decir, que denuncia todas aquellas cosas malas por las cuales sufre la población.
Así es, y también es un poeta que refleja mucho la esperanza y apuesta por la creación de un mundo mejor. Y es por eso que le llaman el poeta de la ternura.
Vamos ahora al final de la página, al ejercicio número 2. Leamos las instrucciones. Explique con sus palabras lo que crea que ha querido expresar el poeta con estos versos. Hay dos versos, ¿verdad? Pero solo vamos a realizar uno. El otro le va a quedar de tarea. El primer verso dice, yo me quedaré sin voz para que tú cantes.
Fíjese que este verso corresponde al poema Vamos Patria a Caminar, del que ya leímos un fragmento. A ver, ¿qué quiere decir Otto René Castillo con este verso? ¿Qué se le ocurre a usted? Yo me quedaré sin voz para que tú cantes. ¿Qué quiere expresar el poeta? Ajá, los ideales por los que vivió y murió. Eso es lo que nos quiere transmitir Otto René Castillo. Y también que apuesta por un mundo mejor. Tiene que escribir una oración en la que explique lo que acabamos de decir, ¿verdad? Los ideales por los que vivió y murió Otto René Castillo. Eso es lo que se refleja en este verso.
Complete el ejercicio entonces cuando terminemos la clase radial. Pasemos ahora a la página 236. Acá tenemos a otro poeta guatemalteco representativo del siglo pasado. Veamos la fotografía que está ahí. ¿Ya lo vio? Él es Humberto Acabal.
Él es un poeta que nació en Totonicapán y él escribe poesía en quiché que luego traduce al español.
Él es el primer poeta indígena guatemalteco que ha sido reconocido a nivel internacional.
Por su obra, le han otorgado varios premios y distinciones en el mundo. Por ejemplo, el Premio Continental Canto de América por la UNESCO en el año 1998.
Ahí nos dan los nombres de algunas obras de Humberto Acabal, como Guardián de la Caída de Agua, Hojas de Árbol Pajarero, Ajkem Tzik, Tejedor de Palabras. Ya hay otros títulos ahí para que usted busque algún libro y lo lea.
Por ejemplo, la obra Tejedor de Palabras es un libro que está escrito en dos idiomas, quiché y español.
Al final de la página tenemos el ejercicio 3. Leamos las instrucciones. Complete la ficha que recoge los aspectos más importantes de Humberto Acabal. Y abajo tenemos la ficha. El título es Humberto Acabal. Empecemos a leer lo que dice la ficha para completar los datos que hacen falta. Nació en Momostenango en... Tenemos la línea en blanco.
A ver, ¿cuándo nació? El libro nos lo dice, ¿verdad? Nació en 1952. Escribamos entonces allí en el espacio en blanco y con números 1952.
Completa este ejercicio después de la clase radial. Fíjese en los datos que le piden y recuerde que cuando escriba el nombre de las obras, escriba entre paréntesis el año de publicación.
Pasemos ahora a la página 237. Acá vamos a conocer algunas características de la obra de este autor.
El primero es que sus poemas son un canto de amor a la tierra, a los animales y a las fuerzas de la naturaleza. Cuando usted lea otros poemas de Humberto Cabal, se dará cuenta de que escucha los sonidos del bosque, escucha el canto de las aves, el sonido del agua.
Otra característica es que refleja las creencias y costumbres del pueblo quiché, al cual él pertenece. Como ya nos lo decía Arlinda, ¿verdad? Él escribe en quiché, en su idioma materno, y luego traduce sus poemas al español. Pero cuando los traduce al español, queda ese sentido quiché, ¿verdad? Queda esa manera de expresarse tan particular de este pueblo guatemalteco. Vamos a leer algunos versos de Humberto Acabal. El segundo recuadro naranja que encontramos en esta página, con el título Encalado. ¿Ya lo identificó? Bueno, escuche y siga la lectura.
Ayer, entierro del difunto. Hoy, encalado de la casa. Si vuelve, ya no encontrará el camino. La blancura de la cal a la luz de la luna ciega los ojos de los muertos.
Qué bonito, ¿verdad? Fíjese, el poema refleja una creencia del pueblo quiché, ¿verdad? Que la blancura de la cal ciega los ojos de los muertos. Ahora vayamos al ejercicio número 4. Leamos las instrucciones. Lea cada poema de Humberto Acabal. Escoja un título de los que aparecen en el recuadro y escríbalo en el lugar correcto. Fíjese en el ejemplo.
Y en primer lugar, en ese recuadro naranja nos dan los primeros tres títulos, ¿verdad? Puede ser La abuela, Tapishka y Lluvia. Cada uno de estos títulos corresponde a alguna de las tres lecturas que nos dan inmediatamente abajo. Leamos, por ejemplo, el inciso cero. Bueno, allí a la par del cero, ya tenemos el título, ¿verdad? Como es el ejemplo, no lo dan. Esta pishka. Leamos entonces el texto que corresponde a este título. Matas de milpa. Risas de mazorcas. Recojamos en matates. Llenemos redes. El mulco se recoge en morrales. Entonces, a este texto, el título es tapishka.
Bien, vayamos al número 1. Allí tenemos que escribir el título, pero leamos antes. En hilitos de agua se desmadejan las nubes y se hartan de tierra. ¿Qué título le corresponde a estos versos? ¿Qué título le daría a usted? ¿La abuela o lluvia? Que ya son las opciones que nos quedan, ¿verdad? Ajá, muy bien, es la lluvia, ¿verdad? Entonces escribamos en la línea en blanco, lluvia. En hilitos de agua se desmadejan las nubes y se hartan de tierra. Aquí nos está hablando de la lluvia. ¿Ya terminó de escribir? Bien.
Vamos ahora al numeral 2. Antes de ponerle el título tenemos que leer. Leamos entonces. La noche comienza cuando la luna, abuela de los pueblos, sale con su candela de cal a iluminar el silencio. Bueno, es muy fácil aquí, ¿verdad? ¿Cuál es la única que nos queda? Ajá, es la abuela. Escribamos entonces en la línea en blanco las palabras la abuela. Este título corresponde a lo que acabamos de leer, ¿verdad? El título da una idea de lo que leímos después.
Pasemos ahora a la página 238. Conozcamos a Laide Fopa, otra escritora guatemalteca representativa del siglo pasado. Fíjese que Laide no nació en Guatemala, sino que nació en España en 1914, pero se casó con un ciudadano guatemalteco y se vino a vivir acá, a nuestro país, y adoptó la nacionalidad guatemalteca, es decir, dejó de ser española y se convirtió en guatemalteca.
Por sus ideas, fue perseguida, secuestrada y desaparecida en el año 1980. Su madre se encargó de recopilar su obra en un volumen llamado Poesías. Acá abajo nos presentan algunos títulos de sus obras.
La Sinventura, Guirnalda de Primavera, Aunque es de noche, y ahí hay otros tres títulos. Ojalá que estos títulos a usted le despierten curiosidad para que los busque y los lea.
Ahí vemos la foto de Alaide para que conozcamos cómo era ella.
Y ahí al final de la página tenemos el ejercicio 5. Usted debe completar la ficha bibliográfica de Alaide Foppa. Pasemos ahora a la página 239 para conocer algunas de las características de su obra.
Una característica de su obra es que ella era comprometida con su entorno y contraria al mundo machista y discriminador. Eso se refleja mucho en su poesía, como en el ejemplo que nos dan. Léalo con atención después de la clase radial.
Además, su obra se caracteriza por un lenguaje cálido y directo, con el que habla de temas universales como la maternidad, el erotismo, el amor y la soledad. Estas características las vamos a conocer en el siguiente fragmento. Fíjese bien usted en ese recuadro naranja, en el segundo de la página. Allí hay dibujada una mujer que está cerca de una ventana. ¿Ya lo identificó? Bueno, el texto que está a la par lo vamos a escuchar y leer a continuación.
Ella se siente a veces como cosa olvidada, en el rincón oscuro de la casa, como fruto devorado adentro por pájaros rapaces, como sombra sin rostro y sin peso. Su presencia es apenas vibración leve en el aire inmóvil.
¿Se dio cuenta? Con palabras sencillas, con un lenguaje cálido y directo, nos dice cómo se sentía la joven, ¿verdad? A veces se siente sola y olvidada.
Vamos ahora al ejercicio número 6, al final de la página. Leamos las instrucciones. Lea el poema de Alaide Foppa y complete el cuadro de la derecha. Hay un ejemplo. Y ahí nos dan un poema que se llama Los ojos. Vamos a leerlo a continuación. Está en este recuadro naranja. Empecemos. Mínimos lagos tranquilos donde tiembla la chispa de mis pupilas y cabe todo, el esplendor del día. Límpidos espejos que enciende la alegría de los colores. Ventanas abiertas ante el lento paisaje del tiempo.
Ahora nos corresponde completar el recuadro de la derecha. Ahí dice, la autora compara los ojos con, y el ejemplo cero nos dice con lagos. A ver, ¿con qué otros elementos comparan los ojos? ¿Ya se fijó? Ajá. Allí en el verso 6 nos dice que los ojos los compara con los espejos, límpidos espejos.
Escribamos entonces en la línea, a la par del 1, la palabra espejos. Los ojos, dice ella, son como límpidos espejos. ¿Ya terminó de escribir? Bueno.
¿Y con qué otro elemento compara los ojos la autora? Allí en el verso 9 está, ¿verdad? Donde dice ventanas abiertas. La autora compara los ojos con las ventanas. Vayamos al número 2 y escribamos la palabra ventanas. La autora compara los ojos con ventanas. Ella nos dice que son ventanas abiertas ante el lento paisaje del tiempo. ¿Terminó de escribir?
Bueno, pasemos ahora a la página 240.
Acá conoceremos a Luz Méndez de la Vega, otra poeta guatemalteca. Ella nació en el año 1919 y es autora de numerosos ensayos e investigaciones literarias.
Fíjese que Luz Méndez de la Vega fue la primera mujer que recibió el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. Este premio lo da el Estado y lo da al poeta más importante de cada año.
Así es. Y otro dato importante de Luz Méndez de la Vega es que ella es miembro de la Academia Guatemalteca de la Lengua.
Correspondiente de la Real Academia de la Lengua, que es una institución que vela por el buen uso del lenguaje, tanto como lo hablamos, así como lo escribimos.
Y allí aparecen las obras líricas de Luz Méndez de la Vega, por ejemplo, Eva sin Dios, De las palabras y la sombra.
Al final de la página tenemos el ejercicio 7. También debemos completar la ficha bibliográfica de Luz Méndez de la Vega. Pasemos ahora a la página 241. Acá vamos a conocer algunas de las características de su poesía.
El primero es que su poesía refleja el dolor humano ante la injusticia. Y nos vamos a fijar en esta característica en los versos que aparecen en el primer recuadro naranja, ahí donde dice nos hemos quedado. Por favor, siga la lectura.
Nos hemos quedado sin lugar para el sueño, sin sitio para el beso. La sangre desbordada arrasó con todo.
¿Qué le parecieron estos versos? Bueno, otra de las características de la obra de Luz Méndez de la Vega es que expresa inconformidad por el lugar que la historia le ha dado a la mujer.
Además, utiliza un lenguaje claro para transmitir reflexiones profundas. Al final de la página está el ejercicio 8. Por favor, lea con atención las instrucciones y realice las actividades después de la clase radial.
Pasemos ahora a la página 242. Acá tenemos la sección Mejores su ortografía. Palabras terminadas en iso, isa.
Nos dan dos reglas. Nos dicen que se escriben con Z la mayoría de los sustantivos terminados en iso, isa. Por ejemplo, erizo, chorizo, longaniza y ceniza.
Además, los adjetivos terminados en iso, isa, que indican semejanza o parecido, como rojizo, que es semejante al rojo, y plomizo, que es semejante al plomo.
Y como siempre, cada regla tiene su excepción. Y ahí nos dan algunas excepciones. Por ejemplo, aviso, permiso, risa, cornisa, misa, poetisa, que aunque terminan en iso o isa, no se escriben con Z, sino con S.
En los ejercicios 9 y 10, usted va a practicar estas reglas ortográficas. Pasemos a la página 243. Al inicio tenemos el glosario, con todas las palabras nuevas que conocimos esta semana.
Y a continuación está el resumen. Vamos a repasar lo que estudiamos esta semana.
Al primer poeta guatemalteco del siglo pasado que conocimos fue Otto René Castillo. Algunas de sus obras son Poemas, Tecumán, Informe de una injusticia. Y las características literarias de su obra son Autenticidad, Denuncia de la injusticia y un canto a la libertad y Esperanza por un mundo mejor.
También conocimos a Humberto Acabal, un poeta quiché. Algunas de sus obras son Guardián de la caída de agua, Hojas de árbol pajarero y Tejedor de palabras. Y sus características literarias son que canta a la tierra, los animales y la naturaleza y refleja las creencias y costumbres del pueblo quiché.
Otra autora que conocimos es Alaide Fopa. Algunas de sus obras son La Sinventura, Elogio de mi cuerpo, Guirnalda de primavera y las características literarias de su obra. Comprometida con su entorno, leí lenguaje cálido y directo.
Por último, conocimos a Luz Méndez de la Vega. Algunas de sus obras son Eva sin Dios, Tríptico y Voces silenciadas. Y las características literarias de su poesía, Dolor humano ante la injusticia, Inconformidad por el lugar histórico de la mujer y un lenguaje claro.
En las páginas 244 y 245 tiene los ejercicios del autocontrol.
Por favor, realícelos después de la clase radial y anote sus dudas para compartirlas en el centro de orientación.
No se olvide de pasar en la página 246 por el cuadro para revisar cómo ha sido el proceso de aprendizaje durante esta semana. Recuerde que los aspectos a evaluar tienen relación directa con los logros que nos planteamos al inicio de la semana.
Así es. Y por último, como siempre, aparece el recuadro para las notas. Allí usted puede escribir sus inquietudes, descubrimientos o dudas para compartirlas en el centro de orientación.
Y bueno, esta fue la última semana formal de este semestre, porque la siguiente semana vamos a hacer los ejercicios de repaso para su examen final.
Así que prepárese y acá lo esperamos.
Fue un gusto haber estado con usted.
Hasta pronto.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presentó su programa
El Maestro en Casa.